Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos. El ejército de Ucrania asalta el aeropuerto de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, en el este del país. En Venezuela y en otros países también, se celebra un año de la victoria electoral de Nicolás Maduro y la continuidad de la revolución bolivariana. Y los compañeros del Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Ucrania se juega una especie de ajedrez político y geoestratégico en el que el más perjudicado es el pueblo, que sufre la inestabilidad y la violencia. Como decimos, en medio el pueblo. De un lado, el gobierno salido del golpe de Estado parlamentario junto a la Unión Europea y Estados Unidos, y por el otro, el gobierno saliente junto a Rusia y también China. Las tensiones se han trasladado al este del país, donde la población se niega a tener que aceptar las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y las decisiones de un gobierno al que no sienten legítimo. Varias ciudades del este de Ucrania están controladas por milicias de pobladores que luchan contra las autoridades de Kiev. En respuesta a las revueltas, el ejército de Ucrania ha asaltado el aeropuerto de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk. Los partidarios de la Federación de Ucrania de la ciudad de Kramatorsk informan sobre muertos durante el asalto. Según portavoces de la milicia, 4 combatientes locales han muerto y 2 han resultado heridos durante el asalto. Kramatorsk es una ciudad importante de la provincia de Donetsk, donde abundan las minas hulleras. Cuenta con una población de 165.000 personas. Desde Donetsk informa el corresponsal de la agencia RT, Francisco Guaita.
Ha comenzado hace solo unas horas la operación especial del ejército ucraniano en el norte de la región de Donetsk. 2 puntos importantes hasta este momento. Slaviansk, en donde nos encontramos ahora, y a pesar de los rumores que hablan de que el ejército está cercando la ciudad, nosotros hemos podido pasar hace tan solo unos minutos desde las afueras de la ciudad hacia el centro. Ahora mismo nos encontramos en la comisaría de policía y podemos decir que tanto la comisaría de policía como el edificio gubernamental local siguen tomados y controlados por los milicianos, y miles de manifestantes en toda la ciudad están paseando con tranquilidad y siempre con el apoyo de hacia esos milicianos. Mientras tanto, otro punto importante, a tan solo media hora de aquí se encuentra Kramatorsk, en donde allí sí ha habido violencia, allí ha habido enfrentamientos entre los milicianos anti-Kiev y el ejército. El resultado hasta el momento es de 4 muertos y de 2 heridos. Hace tan solo unas horas allí dominaban los milicianos el aeródromo y ha pasado a pasar ya a control del ejército ucraniano. Según nos informan fuentes locales, habitantes de Kramatorsk ondean banderas rusas alrededor de la base aérea que acaba de ser tomada por esas fuerzas ucranianas. Hace tan solo unas horas teníamos la oportunidad de hablar con el general que encabeza esta ofensiva y aseguraba que ya no era tiempo de ultimátum, sino que se debía atacar, como calificaba, a los terroristas y a los criminales. La situación en estos momentos de este martes es que Rusia está devolviendo los tanques y los diferentes equipos militares a Ucrania que había obtenido en Crimea. Y el ministro de Defensa ruso teme que esos tanques y esos armamento militar pueda ser utilizado ahora en esta operación del este de Ucrania.
Por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa está transfiriendo armamento y equipos militares que pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicadas en Crimea, a la parte continental ucraniana. Pero últimamente nos llega información de que los equipos que transferimos son trasladados al este y sudeste de Ucrania. Tememos que este armamento sea utilizado contra la población civil.
Recordemos que hasta el momento son más de 12 ciudades en el este del país que están siendo controladas por milicianos y manifestantes, en donde tienen dominadas tanto las comisarías de policía como también edificios gubernamentales. Nosotros hemos querido hacer una fotografía de esos asaltos y cómo se han dado, y se lo presentamos en el siguiente reportaje.
Lugansk, Mariupol, Slaviansk son tres de las muchas ciudades del este del país tomadas a día de hoy por los anti-Kiev, encapuchados asaltando una comisaría de policía.
Lo que estamos viendo es una sublevación popular en contra de la junta fascista que se hizo con el poder en Kiev. Ellos no representan al pueblo.
La resistencia de las fuerzas locales ha sido mínima. No solo eso, muchos de los efectivos de seguridad inmediatamente se han pasado al bando de los anti-Maidán.
Demuestra que las autoridades de Kiev no tienen ni mucho menos el control de la situación.
En poco más de una semana, el poder de Kiev en el oriente del país se ha desvanecido como un castillo de naipes. Las autoridades centrales han acusado a la policía local por su escasa reacción ante la toma de las comisarías.
No nos dieron órdenes de disparar contra los manifestantes. Las fuerzas de seguridad actúan de acuerdo a la situación, pero sin usar armas. Y claro está, los manifestantes pueden fácilmente superar la contraposición de la policía.
Pero la inacción no solo se da en las fuerzas del orden público. Los carros blindados del ejército cercando las ciudades contrastan con la opinión de algunos comandantes como Alexander. Este militar nos confiesa que su unidad no atacará jamás al pueblo, aunque no ve con buenos ojos tampoco las acciones de los encapuchados.
Esto es una cadena de acontecimientos dirigidos a desestabilizar la situación en la región. Creo que si adquiere un carácter masivo, las consecuencias serán impredecibles.
Desde Kiev los mensajes son contradictorios. Hablan por un lado de celebrar un posible referéndum, aunque también muestran mano dura.
El Consejo de la Seguridad Nacional y de Defensa tomó la decisión de empezar una operación antiterrorista a gran escala en la que estarán involucradas las Fuerzas Armadas de Ucrania.
En los últimos 9 días, la toma de edificios gubernamentales y comisarías ha puesto en jaque al gobierno interino. Unos ataques que habrían sido mucho más sangrientos y traumáticos si las fuerzas de seguridad del este del país no hubieran mirado hacia otro lado. Francisco Guaita, RT, Donetsk, Ucrania.
Informativo más voces.
Se cumple el primer año del mandato del presidente Nicolás Maduro, que no exento de dificultades y ataques de la derecha política y mediática del país y de Estados Unidos, está sacando adelante las políticas sociales de la revolución bolivariana. Por todo esto, en Venezuela y en otros países se están celebrando actividades para conmemorar ese año de la victoria electoral. En este tiempo, el gobierno venezolano ha tenido que derrotar 2 intentos insurreccionales, y eso, a juicio de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Venezolana, Blanca Ecot, ha garantizado la unidad del socialismo y se ha sabido darle continuidad al legado del presidente Hugo Chávez. Además, en estos días Venezuela también conmemoraba los 11 años de la gesta del pueblo, que el 14 de abril del año 2002 rescató a su presidente, a Hugo Chávez, y lo devolvió al Palacio de Miraflores tras el golpe de Estado que intentó frenar el avance de la revolución bolivariana. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Ecot.
Celebramos un año de victoria en medio de lo que podía haber sido el final de la revolución, a lo que apostaban los enemigos de la patria. Pensaban que la desaparición física de nuestro comandante eterno significaría la dispersión de las fuerzas, la división del pueblo, la destrucción de la república, pero milagrosamente, y uno dice que es milagroso, pero fue el esfuerzo titánico de nuestro comandante Chávez, sembrando conciencia, despertando a Bolívar, a nuestros libertadores, en los corazones y en las mentes de nuestro pueblo, lo que nos permitió otra vez ser protagonistas de un hecho inédito. Igual que el 13 de abril, Venezuela marcó una hoja de la historia de la humanidad cuando derrotamos en menos de 48 horas ese golpe fascista orquestado, organizado y dirigido desde los Estados Unidos. Esta vez, en lo que fue una campaña gigantesca durante toda la enfermedad del comandante Chávez, dirigida a desmoralizar al pueblo, una campaña necrofílica, donde los medios de todo el mundo celebraban desde mucho antes de que ocurriera efectivamente la desaparición del presidente, ya ellos anunciaban la destrucción de la revolución bolivariana, que iban a surgir ambiciones y que se iba a echar de por lado, por tierra, la república en función de intereses individuales, de ambiciones individuales, o el surgimiento de grupos que fracturaran la unidad de la patria. Pero no fue así. La enfermedad del comandante Chávez más bien unió no solamente conscientemente a nuestro pueblo, sino también espiritualmente a nuestro pueblo. Exacto. Un pueblo en oración, un pueblo en movimiento, un pueblo organizándose para cumplir con ese mandato del comandante. Todos somos Chávez, todos tenemos la responsabilidad. Disculpen, tengo aquí a mi bebé llorando, ¿ya va?
Tranquila, diputada.
Bueno, como te decía, creo que es un hecho inédito que, a pesar de toda esa campaña, lo que se generó aquí fue más bien unidad y conciencia. Uh-huh. En el inmediatamente de lo que fue ese último encuentro que tuvimos con el comandante, cuando nos dijo que desde su corazón pleno, como la luna llena, Nicolás Maduro. Eso fue un factor determinante para la continuidad del proceso, para la unidad de la patria. Y creo que nosotros rompimos con esa especie de maldición que tuvimos de que nuestro libertador Simón Bolívar muriera fuera de nuestra tierra y creyendo que había arado en el mar, expulsado por el Congreso de Traidores. Y no solamente lo expulsaron de la República, sino que se habían planteado que Simón Bolívar, el libertador, no pudiera estar en ningún lugar del territorio latinoamericano. Semejante barbarie, semejante afrenta, semejante traición, de alguna manera nos marcó. Pero logramos que nuestro comandante Chávez, que fue quien resucitó a Bolívar en nuestra patria, pues se fuese de esta tierra siendo presidente invicto. Hasta el último instante, hasta su último respiro, fue el presidente, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el líder indiscutible de la revolución. Pero además se fue con la conciencia de que un trabajador, de que un obrero, de que un patriota, de que un hombre leal y un extraordinario ser humano quedaría al frente de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros supimos honrar con lealtad y responder con amor a toda la lealtad y el amor de nuestro comandante Chávez. Y ha sido un año fuerte, pero ha sido un año de victoria. El 14 de abril, un día como hoy, del año 2013, nosotros logramos una victoria heroica, una victoria histórica, una victoria que garantizó no solamente que efectivamente se mantuviese la revolución bolivariana, sino que es una victoria para los pueblos del mundo. En nuestro país, a diferencia de muchos países que lamentablemente han caído en esta onda de destrucción al frente de los oligarcas, que banqueros terminan controlando, oligarcas decidiendo por los gobiernos, gente que termina al servicio de las corporaciones. En nuestro país ahí tenemos como presidente constitucional a un trabajador, a un obrero, a un hombre que ha estado en la calle y ha luchado a hombro con nuestro pueblo, a un hombre que supo inmediatamente asumir una estrategia de gobierno importantísima que le permitió convertirse en un referente, no solamente en el mandato de nuestro comandante Chávez, sino en un referente de liderazgo inmediato. Supo el compañero Nicolás Maduro en 10 días dar una batalla gigantesca, hacer una campaña electoral y lograr una victoria en medio del dolor, uh-huh, en medio de lo que fue una tragedia nacional. Pero además, a pesar de que inmediatamente la oligarquía desató su campaña de muerte y en 2 días, mañana, se cumplirá un año de lo que fue el llamado que hizo el asesino de Capriles Radonqui, de llamar a la ira, de llamar a la rabia, y que desató la muerte de 11 compañeros, y niños y niñas entre ellos, que se quemaran CBI, que se quemaran centros de alimentación, que se quemaran las casas del partido. Sin embargo, nuestro presidente Nicolás Maduro tuvo el temple de no caer en la provocación, de mantener el control de la República sin caer en la estrategia del enemigo, manteniendo la paz. La paz, que es una premisa fundamental para que haya felicidad para nuestro pueblo. Así que nuestro presidente Nicolás Maduro se desplegó en todo el territorio nacional a hacer gobierno de calle. Estaba construyendo, a partir de nuestro modelo de democracia participativa y protagónica, un nuevo sistema, el de gobierno popular inmediato y en la calle. Eso es importantísimo y eso le permitió establecer un liderazgo nacional en un encuentro con el pueblo, en los espacios donde el pueblo realiza sus sueños, en los espacios concretos de nuestro territorio. En medio de dificultades, de una intensa guerra económica, del desastre de la violencia criminal, uh-huh, desatada por estos mismos grupos, porque están ligados a la delincuencia organizada, y lo hemos podido comprobar en esta estrategia de focos terroristas que han denominado guarimbas, como ellos están ligados al narcotráfico, al paramilitarismo y a la violencia criminal. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro nos llamó justamente a enfrentar esta guerra económica con poderes habilitantes, una guerra que aún estamos batallando, y que solo la unidad del pueblo, la conciencia y el hecho de que podamos con nuestras leyes hacer justicia, vamos efectivamente a derrotar esta guerra. Pero es muy importante entender que es una guerra mundial. Las economías del mundo se caen. El golpe a las monedas nacionales es intenso. Lo mismo se está haciendo en Argentina, lo mismo se está haciendo en Brasil. Así que si nosotros logramos derrotarlo en Venezuela, como derrotamos el golpe de Estado del 2002, como rompimos con su estrategia de que perdiendo al líder se destruía la revolución, y no fue así, mantuvimos la revolución, esta vez también Venezuela derrotará al terrorismo y derrotará la guerra económica. Uh-huh. Para ello tenemos que ser Chávez, juntas, entendiendo nuestra fortaleza, el poder que como pueblo tenemos, la herencia de libertadores, vamos a derrotar estas trampas de quienes quieren el terror y la violencia.
Ahora, diputada, como mujer que ha integrado pues el gobierno bolivariano desde hace ya bastantes años, y analizando lo duro que fueron esos 14 años del presidente Hugo Chávez en cuanto al montón de ataques que recibió, y analizando cómo ha sido este año del presidente Nicolás Maduro, uno pudiera decir que le tocó a Nicolás Maduro incluso más fuerte que el presidente Chávez en un lapso de tiempo muchísimo menor.
Sí, el ataque ha sido mucho más intenso, pero el presidente Nicolás Maduro ha tenido la fortuna de recibir el legado del comandante Chávez. Como nunca este pueblo está unido, como nunca este pueblo tiene instituciones sólidas, como nunca esta revolución tiene logro, como nunca este pueblo tiene conciencia y memoria. Entonces, nos dejó el comandante Chávez preparado para la intensidad de este combate. Ha sido más intenso, ha sido más cruento, porque creyeron que estábamos en un momento de debilidad y que podían hacer tambalear la República. No ha sido así. Lo que sembró el comandante Chávez es en tierra buena, porque esta patria es tierra buena, nos ha permitido la cosecha de conciencia, de fortaleza, de unidad,
y de poder para enfrentar la intensidad de esta tormenta, de esta violencia del Imperio norteamericano en contra de nuestro país. Ha sido muy intensa, pero obviamente estamos en un momento privilegiado, no solamente por las fortalezas internas, sino que además el comandante Chávez nos dejó protegidos y protegidas con un escenario latinoamericano como nunca lo hubo en nuestra historia. Ni siquiera en la época de la independencia habíamos logrado tener una fortaleza de unidad en todo el continente, con diversidad, con diferencia, con derecha e izquierda. Sin embargo, las instancias como ALBA, UNASUR, MERCOSUR, Petrocaribe, la CELAC, todas esas instancias han sido anillos de protección con respecto a nuestra república.
Era Blanca Ecout, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Y empezamos por el atentado que ha tenido lugar el lunes por la mañana en Abuja. Dos fuertes explosiones que tuvieron lugar la mañana del lunes en la estación de autobuses de Nyanya Motor Park, en la capital nigeriana, y han provocado decenas de muertes y se habla de más de 200. Las autoridades, a la hora de realizar este informativo, aún no habían dado ningún balance oficial de la explosión que había involucrado a decenas de vehículos. Según nuestras propias fuentes, nos han informado que el lugar en el que se ha perpetrado el atentado es uno de los mayores suburbios de Abuja y se encuentra entre 15 y 20 kilómetros del centro de la capital. La estación de autobuses que ha sufrido la explosión es utilizada normalmente por un gran número de pasajeros para ir a trabajar al centro. Las víctimas son personas normales pertenecientes a la clase obrera que se dirigían a su lugar de trabajo. Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque de Boko Haram, pero la forma del crimen sugieren que se trata de un atentado de Boko Haram. Según las fuentes citadas, la capacidad de la secta islamista para resistir los ataques del ejército vienen de la ayuda que recibe del extranjero, que un gran número de combatientes de Boko Haram no son nigerianos, porque Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ACMI, que opera principalmente en Malí y Níger y otros países, ha decidido ofrecer apoyo directo a la secta islamista de Nigeria. De esta forma, cientos de hombres de ACMI desde el extranjero han llegado a Nigeria para reforzar las filas de Boko Haram. ACMI, que a su vez recibe fondos de algunos estados, que de esta forma conducen, de hecho, una guerra indirecta contra Nigeria. Por lo tanto, ACMI está implicado en la financiación, el apoyo y la formación de los combatientes de Boko Haram, haciendo de esta guerra no una guerra civil, sino una guerra internacional. Y seguimos ahora en Guinea-Bissau. El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Guinea-Bissau, Augusto Méndez, cree que la participación en las elecciones generales del domingo pasado, el domingo 13 de abril, puede variar entre el 60 y el 70%, una de las más importantes de la historia. Un funcionario destacó que la Comisión Nacional de Elecciones debe presentar los resultados finales de las elecciones la próxima semana. Cada elector elegía en dos papeletas electorales con 13 candidatos presidenciales y 15 partidos para la Asamblea Nacional. Un total de 775.508 ciudadanos están en el censo electoral después de realizarse en diciembre y febrero de este año. Además de la elección de un nuevo presidente, se elegirá a 102 diputados a la Asamblea Popular Nacional. A última hora, y según la agencia PNN, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el país declaraba que los resultados recibidos hasta el momento son muy alentadores para este partido y su candidato José María Baz. Unas 800 personas, la mayoría mujeres, se manifestaron el pasado domingo en Rabat, en la capital de Marruecos, en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Los manifestantes pidieron la aplicación de la Constitución aprobada en 2011 que prevé la paridad entre hombres y mujeres. Los manifestantes partieron de la plaza de Bat al-Had marchando hasta el Parlamento. Varias organizaciones no gubernamentales estuvieron en el origen de esta marcha, que reunió a representantes de las asociaciones para la defensa de los derechos humanos, abogados, parlamentarios, y se pidió un examen exhaustivo de todas las leyes discriminatorias en el reino. Asimismo, pidieron la seguridad de las mujeres en los lugares públicos y los derechos de la mujer en la división de la propiedad. Los manifestantes señalaron los retrasos en la aplicación del artículo 19 de la Constitución de 2011, que proporciona una estricta igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social, cultural y ambiental, y demandaron también la creación de un mecanismo para vigilar el cumplimiento de la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación. La coalición de ONGs también ha pedido la firma de una petición para obligar al jefe de gobierno, Abdelilah Benkirane, a hacer cumplir las leyes relativas a los derechos de la mujer. Según esta coalición, el 62% de las mujeres entre 18 y 64 años han sido víctimas de violencia en Marruecos en el 2013. Observadores y analistas locales en Burundi sospechan que el deterioro de la situación de seguridad fomentado a propósito forme parte de una estrategia político-electoral en vistas de la cita con las urnas del próximo año. Una estrategia peligrosa en un contexto inestable y que amenaza los acuerdos de paz firmados en el 2003 y el 2005, después de una guerra civil entre rebeldes hutus y el ejército dominado por la minoría tutsi, que duró más de una década y que costó la vida a unas 250.000 personas. Según fuentes consultadas, el presidente Pierre Nkurunziza podría utilizar la renovada inestabilidad para presentarse como único candidato capaz de garantizar la paz, mientras su eventual sucesor no sería capaz de brindar las mismas garantías. En las últimas horas, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había lanzado la alarma por la creciente violencia política y las restricciones de los derechos políticos de la prensa y de las libertades civiles. El Consejo pidió a las autoridades de Bujumbura que tomen medidas concretas para frenar las intimidaciones, las amenazas y la violencia cometida por los grupos juveniles. Pocos días atrás, durante una visita al país, la embajadora estadounidense de las Naciones Unidas, Samantha Power, declaró que podía estar cerca el cierre de la oficina política de las Naciones Unidas en Bujumbura a fin de año por presiones del gobierno. Después de que el Parlamento votara en contra el mes pasado de la enmienda de la Constitución que buscaba permitir a Nkurunziza volver a presentar su candidatura, sigue abierta la cuestión de su participación en las elecciones presidenciales. Ayer el Ministerio del Interior anunció la suspensión de 15 partidos políticos autorizados anteriormente, aún antes de que se pronunciara la Corte Suprema de Justicia. Un grupo religioso etíope anunció el pasado jueves su intención de organizar una manifestación anti-gays el próximo 26 de abril en Addis Abeba, en la capital, para protestar contra lo que según ellos consideran actividades homosexuales que han alcanzado unas cotas alarmantes en el país. Tras la reciente aprobación de las leyes anti-gays de Uganda y Nigeria, Etiopía se moviliza bajo el lema «Mantengamos a distancia la cultura extranjera y la homosexualidad». La manifestación, organizada conjuntamente con el Foro de la Juventud de Addis Abeba, tiene la intención de movilizarse en torno a un proyecto de ley que propone excluir a los actores de actos contra natura de los indultos presidenciales. Este evento será la primera manifestación masiva contra los derechos de los homosexuales en este país conservador, en el Cuerno de África. Los organizadores esperan reunir a unas 200.000 personas. Etiopía se compone de una sociedad profundamente religiosa, con más del 60% de practicantes de religión cristiana ortodoxa. La homosexualidad ya es ilegal y las relaciones, incluso consentidas entre dos personas del mismo sexo, son punibles hasta con 15 años de prisión. Nos trasladamos ahora hasta Namibia. Como parte de las ayudas provocadas por la sequía en Namibia, el Ministerio de Agricultura pagó desde marzo de 2013 hasta enero de 2014 casi 39 millones de euros a los agricultores de todo el país. Esto fue lo que respondió el ministro de Agricultura, John Muturwa. La base para esta ayuda financiera fue una subvención de más de 20 euros por cada res muerta. Según Muturwa, la cifra total ya pagada corresponde a las 8.243 reclamaciones recibidas en el ministerio. A finales de enero, sin embargo, más de 3.000, casi 4.000 reclamaciones seguían sin ser atendidas. Para cubrir la totalidad de ellas serían necesarios otros 24 millones de euros. Muturwa también señaló que durante el mismo periodo se invirtieron casi 9 millones de euros en la apertura de 108 pozos y en la rehabilitación de otros 216. La semana pasada, el periodista camerunés Charles Onana presentaba su último libro, Francia en el terror ruandés, al final de la conferencia organizada por el Centro para la Lucha contra la Impunidad y la Injusticia en Ruanda y en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Congo Lobin. Desde hace muchos años, Charles Onana se ha interesado por la crisis de los Grandes Lagos, cuyo epicentro es el gobierno de Paul Kagame de Ruanda. En su libro, Francia en el terror ruandés, el autor explora las zonas de sombra que rodean el genocidio ruandés. Para el autor, el detonante del genocidio es el atentado contra el avión de Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994. El autor del libro explora varias vías, la caja negra del avión, el origen de los misiles que se utilizaron para derribar el avión, las posiciones de los diferentes ejércitos el día del ataque y el comportamiento de los servicios secretos de algunos países durante este tiempo: Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Para el autor, en última instancia, la mayor parte de los hechos contribuyen a designar como autor de este ataque y así provocar el genocidio de Ruanda a Paul Kagame, presidente de Ruanda en la actualidad.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.